nuevo programa Debajo del Mar 3.0 se inicia ahora y como siempre les da la bienvenida y les dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que sea que estén haciendo. Creo que ese latiguillo lo vengo usando desde el programa 3.
Sí, desde el 3, porque el primero y el segundo no.
Sí, debería buscar un reemplazo, pero es simple y queda bien decirlo.
Sí, obvio.
Aparte quedas como educado porque le das... O sea, lo que está haciendo la gente que nos escucha, como que, mirá, me está acompañando.
Es válido en cualquier ámbito.
En cualquier ámbito.
Me está vigilando por ahí.
Martín, la voz que escuchan es la de Martín Arroyo.
Sí, hola.
La que escucharon antes es la de Facundo González.
Hola.
¿Cómo están? Esa no es tu voz.
No.
Esa no es tu voz.
Es su voz real. Es su
claro,
voz
real. En realidad es como el chiso.
Ah, estás
cuando,
todo el tiempo.
Claro, cuando canta, habla de una forma y pues...
¡Hola a todos! ¡Yo soy el león!
Y cuéntame, chiso, ¿qué sabe la renga últimamente?
Claro, buena nota.
Un cambio radical total.
Era, se achicaba, era buena nota.
Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Bajo del Mar. Venimos de una semana corta, para los que sepan, la semana pasada hubo un feriado en Argentina. Y mientras estamos grabando este programa estamos un poco más descansados, por más que ustedes lo escuchen
no.
Más adelante, ¿no?
No, pero... yo me estoy muriendo más que la semana pasada.
Bueno, Martín está teniendo una jornada laboral muy complicada.
¿Qué habrá hecho esos tres días para estar de esta manera?
Sí, yo sé lo que hizo.
Creo que no salí un solo día, sí, uno solo que lo vi a él. A ver, Sergio, después
y así está, medio muerto.
Nos juntamos, algo que se volvió muy habitual en esta última época,
sí.
Nos juntamos a ver el anteúltimo capítulo de la séptima temporada de Game of Thrones. Cuando esté saliendo este programa, ya terminó la temporada.
Por eso estamos haciendo un quilombo temporal, el cual
vamos y venimos todo el tiempo. Muy interesante. Y está bueno porque te juntás, comes, siempre es una excusa para comer.
Igual yo para mí lo empezamos a hacer porque es más corta esta temporada. Es como que, bueno, son menos capítulos.
Yo conozco gente igual que se junta. Sí.
Igual es un poco marica, pero está bien.
Sobre todo cuando uno no tiene HBO en la casa.
Claro, bueno.
En realidad la excusa es esa.
Yo tranquilamente voy a estar acá y me voy a dormir.
Claro, Martín tiene HBO, Super HBO, tiene todos los HBO.
Super HBO.
No podría invitarlos, lo cual no hace.
No.
De hecho, si le decís de venir a verlo con él, mete alguna excusa, tipo, nada, ¿te parece?
No, vos a venir hasta acá, ¿no?
La vez pasada me dijeron eso y fui, otra vez, le dije así como...
¿Por qué juntarse si lo puedo ver en mi casa?
Tal cual.
Pero bueno, no es un privilegio que todos gozamos y no sé si lo goza la gente que nos escucha, Facundo.
Algo gozará, no sé si el privilegio de tener HBO, pero quizás algunos también tienen el privilegio de poder viajar, de tener vacaciones, de irse quizás a Mar del Plata... a Santa Fe.
Lo decís con un tono medio despectivo, ¿es porque vos no podés hacerlo?
No, de hecho podría, pero no quiero, ya vendría a ser como una convicción el hecho de que no he viajado y no viajaré en avión.
¿En serio? ¿No vas a viajar nunca en avión?
No sé, veremos, a menos que...
en la primera oportunidad.
Claro,
No,
no es mi caso, pero sí, quizás sí, hay muchas personas en la Argentina... Cada vez es más frecuente, más normal que las personas se suban a los aviones, aunque a veces se caen, los menos.
Sí, y no se encuentran.
Y no se encuentran, esta vez se encontraron, sí. Creo, me parece, no sé.
Sí, no encontraron mucha vida, pero lo encontraron.
Se develará lo que sucede, pero en realidad lo que está pasando actualmente es que en Sydney...
Bien.
Australia,
el país de los animales más peligrosos del mundo.
Y sí, de la mayor cantidad de especies. Creo que lo dijimos 35 veces en todos los
programas.
Pero
está bueno que lo sepa.
Sí.
Aparte, Discovery lo dice todo el tiempo.
Yo era fanático de Discovery, así que automáticamente era fanático de Australia. Sí.
Repetimos que Australia es el país más divertido, digamos. O con más
divertido.
Bueno, pero...
Depende de cómo tomemos la diversión, puede ser una diversión. Claro. Pero no sé si es el punto.
¿Hablar con un robot es una diversión para vos?
Por supuesto que sí. Todos queríamos,
según lo que diga.
Todos queríamos a Robotina.
A Robotina o a Wally.
¿Por qué también te vino el Robotina? Lo primero.
Robotina. Porque te cocinaba, boludo.
Mal, eso
es espectacular. Un robot que te cocina.
Bueno, cuestión que el caso no es ni que te cocina ni nada de esto. Sino
eso
que...
aparte es ficción. Nosotros estamos
hablando de la vida real. O sea, vas a Sydney, viajas por Arnie Zealand.
Bien.
Digamos que hoy en estos días. Ha promocionado un robot, puso un robot en lo que será su check-in, donde uno va y presenta su pasaje y deja la valija. Puso un robot que lo que hace es reemplaza, digamos, nuevamente al ser humano, o
un
flexibilización laboral.
Sí,
hay 100 personas que se quedaron sin laburo.
Claro, porque hay un robot que está haciendo el trabajo de check-in, que ayuda a cobrar los pasajes o a registrar los maletines y o valijas que dejan los pasajeros, todo interactuado a través de una pantalla en la cual... Hay un video muy muy interesante que muestra a una chica que acerca como su boleto, el robot lo escanea, es un robot que tiene dos brazos, una cara, no tiene boca, pero habla.
Wow.
No tiene piernas. No vi el video.
Es como una base.
Es un torso, claro. Es como hablas, sí, turbio, igual. Hablas con un torso que mueve los brazos y te dice,
suba para allí. Yo no sé si no me parece que no, flaco.
Bueno, cuestión que es lo que está funcionando en Sydney, Australia.
Bueno, como para darle un toque de color al viaje, es interesante. Aparte debe estar bueno hablar con un robot. A mí me gustaría hablar con un robot.
Estás limitado a que te diga lo que le pusieron.
Claro, igual, bueno, de todas formas es un robot limitado que lo que hace es responder. Digamos, es un cajero automático con cara, no es
sí,
más
sí.
que eso.
Sí, le debes pagar un sueldo menos.
Claramente.
Te preguntas qué es el amor y explota.
¿Te imaginas? Yo siempre que pienso en este tipo de robots que interactúan con la gente, se me viene el capítulo de Los Simpson cuando creo que están entrando a una feria y está el robot ahí que los recibe re histérico, tipo, no para de moverse.
No te deja pasar.
Y en un momento dice, peligro, peligro, no olvide agarrar folletos. Y después explota cuando Barley
le tira.
Gaseosa,
sí, tira gaseosa.
O el de la tierra de Tom y Dale también.
Esos también, sí. Esos son más recurrentes.
Claro, de ahí se quiebran las tres leyes de la robótica de Isaac.
Claro, en ese capítulo sí.
Las recordamos Isaac para la gente.
No.
¿No?
Yo la recuerdo, la ley número uno.
¿Sabes vos?
Por favor. Yo la sé por alguien, pero.
Bueno, no, por favor, dale.
No, decíla vos que la sabes.
¿Viste? A mí
no
quería.
No pueden lastimar humanos, es la primera.
La ley número uno, no. La ley número uno es que son tres leyes. La uno te indica que el robot no te puede hacer daño bajo ninguna circunstancia y tampoco quedarse mosca si ve que te está pasando algo.
O sea, es como un guardaespaldas personal.
Claro, exactamente, sí. Está ahí. Es tu ladero.
Bien.
La segunda.
Sí.
Dice que el robot te tiene que hacer caso en todo momento, excepto que rompa la primera regla.
O sea, si yo le digo al robot pegarle una piña a Facundo,
no lo va a hacer porque está entrando en conflicto con la primera, que no le hará daño a un ser humano. Bien. A la Constitución Argentina y la regla número 3.
Con los mandamientos del
claro, los de Jacob, el aceitoso, que dice que un robot siempre se va a cuidar. O sea, no es que se va a caminar como el que vimos.
Sí, recordamos ahí se quebró una ley.
Que el robot se tiró del centro comercial.
Ah, ¿te acordás?
Bueno, por
tuvo
eso.
Muchas repercusiones esa
noticia. Terrible, sí, terrible. Vale. Bueno, acá dice que el robot siempre puede cuidar de sí mismo, excepto que entre en conflicto la ley número 1 y la número 2. O sea, que no puede romper. Las dos primeras. La primera, claro, es la 1, la que.
O sea,
inquebrantable.
Vos no podés pedirle a un robot que lastime a otro ser humano, pero sí podés pedirle que se destruya a sí mismo.
Claro, porque eso no entra en conflicto ni con la primera ni con la segunda.
Exacto. Y ponerle, ¿se puede coger a la mujer de tu prójimo o no?
No creo, porque le estarías haciendo daño a un ser humano. Pero,
no,
a menos,
pero es
que
un
no...
daño, es un daño,
sí,
moral.
Sí, sentimental.
Moral, no, pero moral, ellos no. Digamos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como daño y qué es lo que el ser humano programa para que el
obvio, robot, claro. Si vos le programas así, bueno, che, si cagás a un amigo, bueno, te van a cagar a pico.
Para mí es como lo que decías vos, Martín, tipo que el robot no sabe, si le preguntás lo que es el amor, explota.
Sí, obvio, porque no piensan de esa forma.
Pero claro, también está el ejemplo de la película Identidad Artificial, en la cual hay un robot que es como un gigoló y tiene...
Es
una particularidad.
Pero hasta ahora eso es ficción.
Bueno, supuestamente acá nos estamos yendo ya a la mierda,
sí.
Pero el futuro determina que va a llegar un momento donde los seres humanos van a tener relaciones sexuales con robots,
sí. O ser mayor parte robótica.
Cyborgs.
Sí, qué raro eso.
Extraño.
Sí, la entrada en cortocircuito, el pito ahí, un problema, boludo. Pero bueno, la que tuvo problemas también es una norteamericana. Volvemos a la mejor... al mejor país del mundo, Estados Unidos. Sí. Como decíamos, una mujer llamada Evelyn Hamilton, que evidentemente, consumidora de frecuente de estupefacientes, tenía su propio dealer y no estuvo muy conforme con el producto que le había vendido.
Con la calidad,
bueno, con el problema fue la calidad, que para ella...
Y es muy importante, si uno paga un buen precio, tiene que ser de buena calidad.
Claro, bueno.
Es la base... del capitalismo.
Aparentemente no la encantó como ella pensó que le iba a gustar y no tuvo mejor idea que tomar cartas en el asunto. Obviamente, cuando vos te venden, más allá de lo que
puedo
sea,
enfrentar.
O te venden algo que está mal,
si vas a comprar una gaseosa cola la cual está completamente sin gas, vas a decir, escúcheme, señor asiático.
O si entra ya en otro tipo de conflicto, defensa del consumidor.
Claramente, bueno, pero tratemos de evitar eso y solucionarlo en buenos términos.
Bueno, esta mujer se obvió esos dos pasos, el de ir a enfrentar a su dealer.
Las tres reglas
favorito.
Del consumidor.
Sí, 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 como con los robots. Y lo que hizo fue hacer una denuncia en la comisaría.
No.
Llamó a la policía para denunciar que había sido estafada por un dealer. Que
la
le había vendido.
Tiró.
Marihuana de mala calidad. Obviamente la situación no podía terminar de una buena manera. cuando la policía, cuando uno de los oficiales le pregunta si tenían
en, sí,
en su poder, tenían su poder, si tenían su poder el producto, ella dijo que sí, lo tenía de hecho adentro del corpiño.
Buen lugar.
Y por supuesto fue inmediatamente arrestada, claramente, bajo los cargos de posesión de drogas y parafernalia afín al consumo.
Me encantan los términos policíacos.
Sí, sí.
Parafernalia al fin del consumo. ¿Qué es una parafernalia? ¿Qué estoy haciendo fiesta en el porro?
Sí, sí, haciendo ademanes de que fumo. Es como,
No, está mal.
Aparentemente la mujer, a pesar de sus intentos por recuperar su dinero, de la devolución correspondiente, no tenía garantía, parece. No pudo recuperarlo, la plata, y estuvo detenida por 24 horas, que fue cuando finalmente la liberaron, pero todo esto se comió un garrón, pues es bastante pelotudo.
Qué boluda.
Básicamente, ¿a quién se le ocurre llamar a la policía para hacer una denuncia de algo que ya es ilegal? Bueno, cosas que pasan en Estados Unidos. Así que el consejo debajo de mar: no llamen a la policía cuando tienen que hacer denuncias que son bastante boludas, como
Radio Mister.
Mister informa primero.
La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 18 grados. La humedad, 84%. El gobierno apela a la nostalgia para sufrir menos el frío.
Móvil. Samuel Anchorena.
Ante el frío que azota el territorio nacional durante esta época invernal, el Ministerio de Energía y Minería sugiere a los argentinos vestir con orgullo el saquito que nos tejió la abuela o el buzo que se olvidó en casa alguna de nuestras exparejas. A través de un spot publicitario, Cambiemos asegura que somos unos derrochadores de gas, ya que consumimos más del que producimos, y que si bien se está trabajando en el tema, el proceso de reestructuración lleva bastante tiempo. Los sectores opositores no dejaron pasar este anuncio para arremeter injustamente contra el gobierno, acusándolo de boludear a la población por los supuestos tarifazos que sufrieron las boletas de gas actuales. Fuentes cercanas a Mauricio Macri señalan que es una acusación oportunista y que solo buscan combatir el frío a través de la nostalgia. Desde el living de la casa de un funcionario de Cambiemos y bajo el calor de tres estufas a gas, informó para Radio Objetiva Mister Samuel Anchorena.
Para comunicarte con este mundo submarino, búscanos en Twitter, @bdmpuraespuma, bajo del mar, en Facebook, iTunes o tu buscador de podcast favorito. Zambúllate con nosotros, bajo del mar.
Seguimos aquí en Bajo del Mar 3.0 y ya hemos hablado de muchas plataformas para ver video on demand, ya hemos hablado de plataformas para jugar videojuegos on demand y aparentemente en un futuro cercano tendremos para ver deporte on demand. Muchas cosas on demand.
Muy pronto.
Estamos en un nuevo paradigma en el cual el usuario claramente elige lo que quiere ver y no...
¿Cuándo lo quiere
ver? ¿Cuándo? Y no lo que impone una trilla, una fucking programación de cable y o de TV abierta.
Los Adrián Suárez del mundo.
Claro.
Y con el fucking estás marcando opinión, ¿no?
Claramente, sí, sí, creo que es la opinión que tienen todos los oyentes debajo del mar.
Sí, ¿no? Porque aparte después, en el último tiempo... No sé si en el último tiempo, ya hace bastantes años, como que se puso muy de moda, ponerle, creo que DirecTV lo tiene, o fue el primero en tenerlo, el hecho de poder grabar contenido en vivo para después verlo cuando vos quieras.
Ese fue un primer paso.
Claro,
algo que...
pero fue como el precursor, digamos,
claro,
creo que fue
DirecTV
el primero.
Viene de afuera. Acá seguro, sí. Sí, acá DirecTV fue el primero que tuvo decodificadores que tenían.
Que tenían grabar. Esa posibilidad, sí, que está bastante buena. Bueno, lo que... hasta este momento no teníamos, que en realidad sí existía, pero como que no había tomado demasiada trascendencia.
Nosotros nos enteramos la semana pasada.
No lo conocíamos. Es una plataforma para ver obras de teatro on demand.
Sí, ya sé qué están pensando.
Ya, mi cara, aunque no la vean, es extraña. O sea, sí, sí. La gracia del teatro es ir a verlo en vivo y ver cómo el tipo transpira, respira, sentir sus pulsaciones, sus vibraciones.
Sí, bueno, igual desde la fila 20 no creo que pueda sentir muchas pulsaciones, pero...
Bueno, pero es la magia del teatro, uno compra eso.
Estamos hablando de una plataforma que se llama Teatrix. Los nombres siguen apuntando a la fama de Netflix, por
obvio,
supuesto.
Se cuelgan de la tita de Netflix.
Claro. Para mí no está mal.
Perfecto.
A nivel marketing es lo correcto.
Jodete, vos sabés que gana más guita acá, vamos
claro,
a colgar.
Vamos a colgar tus huevos, por supuesto. Suena feo, pero es la verdad. Que vendría a funcionar, como decíamos, como una especie de Netflix. De hecho, la apariencia es muy similar.
Sí.
Pero en vez de tener películas, o series, o el contenido
o televisivo
que sea,
lo que sea.
Claro, tenés obras de teatro que fueron filmadas en calidad cine, digamos, para poder transmitirlos, y vos tenés esa biblioteca para elegir las distintas obras que hay. Hay de acá de Argentina, creo que
sí, la mayoría son de Argentina, pero la idea es poner cosas de Broadway y
claro,
de Calle Corrientes, obviamente.
Es una idea interesante lo que planteaba Facu, es verdad, calculo que a muchos les hará ruido el hecho de...
Sí,
de
creo decir, que bueno, a todos los que les conté me dijeron lo mismo, claro, voy a ver teatro en la tele, bueno, pero escuchamos.
Se entiende desde el sentido quizás artístico, a eso puede ser que tengan razón, pero también hay otros
otras vetas, como puede ser la difusión.
La difusión en primera instancia, el acceso, como hablaba
no
Martín,
todo el mundo puede.
Claro, o sea, no todo el mundo, primero no todo el mundo puede pagar una entrada de teatro de obras copadas o de renombre, que la verdad le salen bastante
caras. Claro, importante más pensando quizás que no va una sola persona, sino que quizás va
una familia.
Ya hablas de 3-4 entradas, que eso ya te eleva el precio por 4, poner ya una buena familia tipo.
Y que ya de por sí las entradas no suelen ser muy baratas, salvo de obras de capaz de menos nombre, pero y aparte las obras que son de afuera, bueno, por obvias razones geográficas, más que nada. Así que desde ese punto de vista, no me parece que esté tan mal. Podemos debatir, como decía, el tema de lo artístico, que si querés ver teatro tenés que tener los cuerpos cerca y qué sé yo. Pero me parece una buena opción, no solamente para disfrutar de obras de teatro, sino como ha dicho una de sus creadoras, Mirta Romay, que también es una opción viable para docentes.
¿Hija del famoso Romay?
Sí.
Sí, es la hija de Romay, porque les puede servir para mostrar determinadas cosas a sus alumnos, no solamente para los que estén estudiando teatro, calculo yo. Está bueno el tema de la difusión de obras de teatro en colegios, y esto es una facilidad.
Claro, también estoy pensando, más que nada visto del lado del director y cómo se crea y se genera una obra, en este caso, le estarías agregando una pata más, que sería, además de verlo en vivo y esa sensación que el director o el guionista le quiere dar su impronta, también es una forma en la cual se cambia el paradigma y se ve de otra manera y se expresa de otra manera y se muestra de otra manera.
Obvio que sí, está como especializado, está preparado para poder filmarse, tiene el lado teatral, que es el que está preparado desde cero
para verlo en vivo ahí.
Claro, para verlo en vivo, y al mismo tiempo tenés otra preparación, que es la de las cámaras, que tiene de hecho cinco cámaras, filmado a 5 cámaras
en HD,
obvio,
a todo culo.
Claro, o sea, tiene otra preparación aparte, que andás a ver si la hace el mismo director. Yo no creo que sea el mismo director, por ahí otro equipo al mismo tiempo está laburando.
Claro,
con
es eso. Otro montaje, no en cuanto a la escenografía, sino también a la edición o el montaje.
Claro,
quizás
sí.
Eso habría que ver cómo lo muestran, así es una cámara y después la van acompañando de repente cuando habla uno, cuando habla el otro. Eso
sí, seguramente debe haber varios cambios de cámara.
Sí, y como dicen ustedes, debe estar asignado a un equipo paralelo.
Sí,
no,
sí,
creo que el director,
no creo que el director
termine justo, porque el director tiene que estar pendiente de otras cosas,
teatro, sí, de la obra,
pendiente en el teatro.
Del vivo.
Claro, digo, pero de la gente, claro, bueno, sí, de la gente que está ahí y no está pensando, supongo yo, en la retransmisión que tenga televisiva. Aunque por ahí también, si esto toma mayor trascendencia, como decíamos, esto es de 2015 y por lo menos yo particularmente no la conocía, me parece que no tiene tanto...
No, por ahí en 2015 empezó a armarse esto, pero la verdad
claro,
que yo recién me
enteré
la semana pasada,
empecé
a verlo en las membresías y todo eso.
Claro,
no,
quizás ahora salió la luz como producto final para que la gente lo consuma.
Digo que quizás siento un precedente y en algún futuro se empiecen a pensar obras de teatro...
Sí, destinadas
a... la retransmisión televisiva.
Claro, a verse en este formato de 5 cámaras con...
Claro, que obviamente es un... podemos discutir el sentido del teatro también, pero no es lo mismo que una película filmada.
No, es otra, cosa. Es otra producción, es un mundo aparte, por lo menos es mi opinión.
Y como hablábamos de los precios que van cumpliendo en este teatro, que son bastante caros, lo que tenemos acá es una membresía mensual de 150 pesos argentinos.
Muy baratos.
Es exactamente igual que Netflix, o sea, vos pones la tarjeta y se renueva mensualmente.
20 pesos menos,
ponemos. Claro, 20 pesos menos, se renueva mensualmente. Lo que sí, que no tiene igual a Netflix, es el mes gratis, digamos. Esto vos lo comprás, lo alquilás, lo te adherís y te lo cobran y vos probás ahí. Si no te gusta, después lo sacás, pero te lo cobran sí o
claro,
sí.
El primer mes lo pagas. El mes de prueba.
El primer mes lo pagas.
El abono, como bien decía Martín, básico de 150 pesos al mes, incluye acceso ilimitado. Las veces que quieras, cuando quieras, por supuesto. Acceso ilimitado. Dos personas pueden usar la cuenta en simultáneo. O sea, tenés dos pantallas para utilizar. Podés verlo desde la computadora, desde la tablet o el celular. Acá no habla de Smart TV, así que yo sobreentiendo que no tiene una aplicación no como Netflix. No. Por ahí en el futuro sí tiene.
Sí,
mayor o tal llegada. Vez habría que probarlo desde el navegador propio del Smart, a ver si funciona.
Sí, pero esas quizás cosas falle. No funcionan tanto.
Sí, los navegadores de los Smart TV en general son una cagada.
No tengo Smart TV, por eso hablo en completa ignorancia.
Sí. Y como decíamos antes, mientras desarrollábamos la plataforma, es todo en HD.
Es todo en HD, exactamente. Y no solo tiene esta membresía mensual, sino que también tiene una que es semestral, donde estás pagando 6 meses, pero estás pagando 5 meses, perdón, pero tenés 6 meses para bien. Usarlo. Son 750 pesos y esto tiene una renovación opcional, no es como el de 150 que se renueva solo. Esto vos pagás los 6 meses y cuando llega ese momento, si querés, lo podés renovar y si no, se cancela.
¿Qué hay?
Y también tiene, para la gente que no tiene tarjeta de crédito, puede pagarlo por Rappi Pago, Pago Fácil, Vapro, diferentes lugares de estos donde uno imprime la boleta, va, paga y se acredita.
Eso está bueno, como bien decías, Martín. Pará, porque no todos tienen tarjeta de crédito.
Abre un poco más el panorama.
Sí, claro, el panorama. Y la verdad que si lo pensamos desde el valor, más allá de ese impedimento que decimos de que no lo tenés en un Smart TV, aunque hoy en día si tenés una computadora sí, con un cable HDMI lo solucionás.
Lo podés sacar tranquilamente.
Me parece una idea copada.
Habría que probarlo. No sé si dice por ahí, en las obras que son en inglés, ¿vienen subtituladas?
O... Seguramente que vienen subtituladas, porque no, si no, no las van a poner. La mayoría son obras nacionales en español. Y tiene muy pocas que son de Broadway, pero me imagino que deben estar subtituladas, porque si no, no tiene ningún sentido que las
sí,
estén difundiendo por acá.
Acá en Argentina, porque como decíamos, la plataforma esta
es argentina,
así que yo sobreentiendo que debe tener un subtítulo, obviamente para que la gente que no sabe inglés las pueda entender y disfrutar, obvio. Por supuesto. Bueno, como decíamos, la plataforma se llama Teatrix. Se empezó a realizar en 2015, recién ahora nosotros la empezamos a conocer, por eso la estamos compartiendo con todos ustedes. Así que ya saben, si les gusta el teatro, si quieren un sábado a la noche, en vez de ver una película en Netflix, disfrutar de una obra, pagan esos 150 pesos, se sientan en el sillón y lo ven en su casa como si estuvieran en el teatro.
En la oficina. En la calle o durante el acto sexual, Bajo del Mar, el programa que escuchas cuando querés y donde querés.
Luego de casi un mes de búsqueda, la aeronave Lima Victor Mike Charlie Victor fue hallada en el delta del río Paraná con sus tripulantes muertos. Como consecuencia, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, Juan Pedro Irigoyen, tiene los días contados en su cargo. Manchado por la compra-venta de Macaer y denunciado penalmente por asociación ilícita e irregularidades en la última audiencia pública por el gremio de pilotos, Irigoyen también es acusado de entregar nuestra soberanía aérea al permitir que compañías extranjeras vuelen dentro del país sin aplicar el derecho a la reciprocidad aeronáutica. Esta situación provoca que nuestra aerolínea de bandera quede en desventaja frente a capitales extranjeros. ¿Hasta cuándo? el aire seguirá siendo nuestro.
Porcupine Tree, Open Car.
Nothing like this, felt in a kiss. Couldn't resist her, fell for her charm. Lost in her arms, I keep a photograph. Give me a glimpse, let me come in. Be there inside her, here it begins. Here is the sin, something to lie about.
Un capítulo más de Bajo del Mar y un capítulo más de la sección de cine. Volvemos a hablar de una película argentina y volvemos a hablar de una película de Netflix.
Muy bien, Martín.
¿Cómo estás pagando el cine?
¿O no estás pagando Netflix? No sé qué está pasando.
Justo lo voy a empezar a usar cuando no lo pago.
Y no, es que por ahí tenés algún acuerdo con la empresa que nos excede a nosotros dos.
Claro, nos están recomiendo, ¿no?
Puede ser.
Después les paso unos codiguitos. Ok. La película se llama Hipersomnia, es del año pasado, de 2016, es del director Gabriel Greco, es su segunda película, la primera fue Still Life, Naturaleza Muerta, que estaba bastante peor, no la vi, pero tenía muchas ganas de verla, me dijeron que era muy mala la película, pero una película bastante de terror y drama, era como algo tipo En Venganza de los Carnívoros, era una cosa bastante extraña.
Hay que verlo para comprobarlo.
Sí, hay que ver qué onda. Pero viene por ese lado, por este lado de las nuevas películas de terror y suspenso argentinas, como Necrofobia, bueno,
justamente me gusta
El Ataúd Blanco, son todas películas nuevas, así de una nueva ola de terror argentino bastante piola que no se veía hace mucho.
Con producciones piolas, aparte.
Sí, la verdad que bastante, esta película tiene una producción bastante piola, se ve muy bien, vos la viste, Sergio, y podrás corroborar eso.
Sí, se ve muy bien.
Se ve bastante bien, y tenemos en la primera escena una chica que se llama María, totalmente en tetas, que por lo visto está secuestrada, una especie de red de trata.
Ajá.
Donde hay un muchacho que después nos daremos cuenta que es el manco, porque es como el malo de ese lugar donde están.
¿Le dicen
están,
o es?
Le, las dos cosas.
Sí, ambas sí, son las correctas. Dos
cosas, ambas son correctas. Por lo visto, este muchacho manco la está obligando a esta mujer, a esta chica que se llama María, a que diga que se llama Jessie y que es una puta. O sea, básicamente la está secuestrando para prostituirla.
Una... Claro. Una imagen de trata violenta.
Eso ya es el contexto de la película. Pasamos a nuestro personaje principal, la actriz Yamila Sau, que hace de Milena. Está en un colectivo y por lo visto está llegando a un lugar que es bastante turbio, unas calles bastante desoladas, donde una persona la cita para algo. Que nos enteramos en la escena siguiente, donde aparece Gerardo Romano, que hace de Federico del Pino, que es una especie de director de teatro. Y esta chica, por lo visto, estaba buscando una audición para hacer una obra de teatro, quería ser actriz, pero es bastante tímida. Durante toda la película es como que se nota que es muy tímida. Ya es, debe ser parte de ella, porque por lo visto no actúa, no actúa tan bien, digamos, el personaje de Milena, ni el personaje que hace en
hace
la,
más
la obra
de ella,
de teatro.
Digamos.
Sí, es como que se nota que le falta un cachito a la mina, como que tiene que ponerse un poquitito más.
Bueno, pero como primeros pasos.
Obvio que sí. Luego de esa escena donde vemos como este señor grande está ahí dice, dándole consejos.
En un bar, digamos.
En un bar, sí. Aparece Sofía Gala, que hace de Laura, que es un personaje muy chiquito que aparece un par de veces en la película, pero es interesante que aparezca y que esté ahí porque le hace todo un jugueteo sexual. Creo que ahí puse con resultados sexuales a cada rato porque todas las escenas que tienen...
En el punteo dice sexuales 8 veces, creo.
Sí, totalmente, porque está ahí...
Como tratando de seducir a Milena, a Yamila Sau.
Sí, todo el tiempo, son escenas cortitas, pero es todo el tiempo eso, ese es su personaje, es como que la atrae para algo que no se sabe bien qué es, porque en un momento llegan a la habitación de ella, a su casa, y la chica esta Milena ve algo raro en una habitación de al lado, se asusta y se va, pero no se entiende muy bien qué es lo que pasa, es como plantearte el miedo ese de que en cualquier momento te pueden secuestrar solamente por ser mina, es como que está bueno como lo plantean. Aunque no se vea nada.
Hay que remarcar que cuando Sofía Gala, Laura, empieza a seducirla a esta chica Milena, justamente a Milena le llega un mensaje, un WhatsApp, digamos, de el personaje de Gerardo Romano, que se llama Federico del Pino, no sé si lo habías dicho. Diciéndole, si querés el papel, porque ella estaba buscando un papel en una obra de teatro, Federico del Pino era el director de la obra, le dice, si querés el papel tenés que irte con Laura. Y justamente es cuando después pasa lo que decimos Martín, claro, que llega a la habitación
llega y
se asusta. Pero porque todavía ahí no queda claro cuál
es
la idea de la película.
Todavía no está planteada la idea de la película, claro. Porque te tiran esas cosas así, pero después se transforma en otra cosa totalmente extraña, porque en estos ensayos de esta obra de teatro, esta chica por lo visto se empieza a meter muy a fondo con esto, y en unos ejercicios que hace con Federico del Pino, llega a un punto donde pierde totalmente la conciencia y pasa a estar en el cuerpo de otra chica que es igual a ella, con el pelo diferente, que está metida dentro de este lugar donde están secuestradas ella y otras más en una especie de red de trata donde la obligan a prostituirse,
que nos lleva a lo que era la primera escena,
la primera escena de María,
claro. Digamos como que llega un momento de trance y ella se ve
y aparece en esa vida, y nosotros pasamos a ver todo lo que transcurre en esa flayada que tiene la mina en ese momento en el ejercicio de teatro.
Interesante.
Es bastante interesante. Cuando entra en la vida de esta chica que se llama Lali, que es exactamente igual a ella pero con otro color de pelo, la vemos como se encuentra con María, que está atada a una cama sufriendo zarpado, y ahí aparece un personaje bastante importante de la película, que es Rino, que está interpretado por Peter Lanzani.
Con un bigote muy pronunciado.
Y hace de tímido, como del chico que... No es malo, pero está ahí metido porque, no sé, no le cabe una. Ya
y
está.
No puede salir.
No puede salir metido. Y no puede hacer nada. Y el chabón es como que trata de ayudarla a las minas, como más introvertido.
Pero no deja de obedecer las órdenes de
exacto,
los
pero
dueños,
cuando digamos. Le pide algo, él no hace nada. O claro. Sea, él trata de que no les peguen o no sé qué, pero cuando le pega, ya está.
Claro, ya está. La tiene hasta el cogote.
No hace absolutamente nada. aparece la cara de El Manco, que es un actor que lo vi muy pocas veces, pero cada vez que lo vi actúa muy bien, que se llama Chucho Fernández. Lo había visto en una película que se hizo hace el año pasado también, que se llama Demonium, que salió una especie episódica y está en Netflix también. Está muy buena, tiene muchos efectos especiales bastante copados y la dirección bastante zarpada. Y ahí había hecho un papel increíble, y en esta película también bastante zarpado el papel. Se pone bastante cruda la película, bastante cruda, porque se la llevan a esta chica, la cagan a palos en la cámara, o sea, se pone bastante turbia. Y luego empezamos a conocer al grupito de mujeres que está secuestrada en este lugar. La película se pone muy Sucker Punch. Si no vieron la película, mírenla. Es un grupito de chicas que está como secuestradas también en una especie de cabaret, donde las obligan a bailar. Y cada vez que bailan, tienen una misión flashera con tiros y espadas y cosas así. Es como que esto tiene mucho de eso, porque son varias chicas, hay una que se revela, como todo igual la historia. La historia pasa por ese lado bastante parecida. Tenemos a Roxy, que hace de la novia de Lali, por lo visto se conocieron en ese lugar, que está interpretado por Vanessa González, la habrán visto en un montón de novelas de la televisión argentina. Aparece Jimena Barón también, que hace de Lola, que es como la ortiva de ese lugar, pero que es la que maneja todo el grupito de minas.
La cabecilla del grupo.
La cabecilla, exactamente. Aparece también Florencia Torrente, la hija de Araceli González,
sí,
que hace de Yasmín, que es bastante ortiva, pero ortiva mal. Es como le chupa un huevo todo.
Botona, ¿no?
Botona, ortiva, claro, todo junto. Y mientras empieza a plantear esta relación entre todas las chicas, y al mismo tiempo los flasheos y los viajes temporales que tiene, claro, Milena, Glali, todo esto se
empiezan
va
a cruzar sus historias.
Se empiezan a cruzar todas las historias y se pone bastante turbio. Y falta, esto no es nada de lo que contaba en la película, falta un montón más de la película. Y no es tan larga, pero te cuentan todo como mucho, te cuentan mucha información al mismo tiempo. Faltan muchos actores conocidos también que faltan aparecer acá, que no los nombramos. Así que me parece que es bastante interesante que vean esta película. Es una película argentina del año pasado, se llama Hipersomnia, está en Netflix. No es tan difícil de conseguirla, así que mírenla y nosotros seguimos con más Bajo del Mar.
Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa?
¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película.
¿La realidad que te quieren mostrar?
Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración.
La entendés como querés.
El programa donde cada uno interpreta lo que quiere.
El mensaje es muy simple. Cuando tú es...
¡Un pajarito!
Punto final para el episodio número 62 de Bajo del Mar, pero antes de emprender la retirada, como siempre, les recordamos de qué manera se pueden comunicar con nosotros y cómo nos pueden escuchar.
Nos escuchan en iVoox como Bajo del Mar 3.0, iTunes, Podcast Addict, Overcast como Bajo del Mar 3.0. Nos encuentran en Facebook como Bajo del Mar, Twitter, @BDM Pura Espuma, o simplemente nos googlean como Bajo del Mar 3.0.
Y nos vamos de este capítulo de Bajo del Mar con un poquitito de metal pesado y Mastodon haciendo Divinations.